5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlo.
Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5 en los lunes de ellas, totalmente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Probablemente nos estás escuchando a través del 104.3 de la FM o por internet, desde donde muchos de ustedes nos podrían buscar directamente en la página o a través del Facebook Live que pueden encontrar en nuestras redes sociales, Punto 5 en Facebook y @5radio en Twitter. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a mis compañeros de este lado, Edith Preciado.
Hola, ¿qué tal, Anabel? Un gusto volver aquí a la cabina y, como bien mencionábamos hace unos días tú y yo, empezando ya el año 2023 totalmente en vivo, porque les habíamos dejado por ahí unos programas grabados anteriormente, que les preparamos con mucho cariño. Y bueno, ahora ya estamos estrenando el año aquí en la cabina y estamos muy contentos, la verdad, de volver a retomar esta rutina de los lunes de ellas. Les recuerdo mis redes sociales, @preedit, tanto en Instagram como en Twitter.
Pues muchas gracias, y queremos que se queden con nosotros porque vamos a estar hablando de un tema que fue controversial, temas del internet, para el cual también tenemos un regalo para ustedes. Tenemos esta novela que se llama Todo lo que nunca fuimos, de Alice Kellen, que vamos a estar regalando para ustedes. Y que suena pues bastante bien, la pueden ver en nuestro Facebook Live si es que quieren participar con el tema del día de hoy. Y por lo pronto también le doy la bienvenida a Asael López aquí junto a mí en la cabina.
¿Cómo están?
Muy bien.
Qué gusto estar aquí de regreso, iniciando el año en vivo después de el COVID. Así que, yo en lo personal inicié con COVID el año. Por eso es que tal vez usted escuchó algún par de grabaciones, pues porque básicamente estamos indispuestos, ¿no?
¿Cómo te fue con tu primer COVID?
¿Primer COVID?
Ah, ¿fue tu primer COVID?
Después de 2 años, bueno, más.
Sí, más.
Pensé que iba a permanecer invicto, pero no, esta cosa nos alcanzó. Bien, bien, solamente un par de noches con mucha fiebre. Demás dolores de cabeza y todo esto, pero afortunadamente por las vacunas, así que sí. Vacúnese, todo salió bien. Así que aquí estamos y ya con todo el ánimo, primero de no contagiar, porque ya estamos 2 de alta, y después pues de estar aquí con ustedes el día de hoy, siendo el lunes 9 de enero. Qué rápido se fueron ya 9 días de este año. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos, y también ya estamos compartiendo con ustedes la transmisión del Facebook Live, así que si usted desea entrar a, si se le facilita, vaya a ver más la transmisión a través de su celular o cualquier otra red social, pues ya también está el streaming desde las redes de Punto 5, @radioUDG, primero le comparto a los oficiales, en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara, en Facebook, Twitter, @5radio y facebook.5radio. Ahí estamos leyendo lo que usted nos quiera compartir. Porque mire que el día de hoy le tenemos una pregunta interesante.
Muy interesante.
Díganos usted, ¿cuál es el discurso de odio que más recuerda en el internet? Que para los que no sepan o no estén como tal vez tan familiarizados con este concepto, que si no digo que sea un concepto nuevo, sino que es un concepto que se ha magnificado gracias a estas redes sociales y demás, pues es este, pues vaya, el discurso de odio puede ser cualquier mensaje en contra de cierto grupo, de cierto grupo de personas, de ciertas minorías, magnificado muchas veces por alguna figura, algún influencer, algún político que tenga una grandísima cantidad de seguidores en redes sociales, y pues por eso se vuelve un discurso masivo en contra de ciertas personas o grupo de personas en la sociedad.
Que es muy de nuestros tiempos también, eso de entrar a las redes a tirar mala onda a otras personas amparados por esta especie de anonimato. Sí.
Y sabes, a mí, la otra vez con quién hablaba. Ah, la otra vez tuve la oportunidad de ahí de también como coincidir con unos buenos amigos de unas bandas a quienes les mando un saludo. Y les decía eso, que qué fácil es no tirar hate. Me refiero en este aspecto a las redes sociales. Yo les comentaba y hacía un poco como esta analogía de que las personas que se toman el tiempo de tirarte hate es porque en realidad son como una suerte de fans tuyos, o tú tienes algo de lo que ellos carecen. Porque les decía yo que pues qué fácil es pasar de largo, ¿no? Pero el hecho de que te tomes el tiempo 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos de buscar X o Y persona, X o Y perfil, X o Y cosa que, con la que tú simple y llanamente no estés de acuerdo, y dejes ahí tu comentario y tú los busques proactivamente, a mí se me hace como algo con lo que no, a veces como que no logro empatarlo, pues.
Sí, nadie tiene tiempo para eso en teoría, pero al parecer hay quienes sí ocupan el tiempo de su vida en molestar y en agredir a otros que consideran inferiores, diferentes, por decir lo menos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un bully experto en esta materia, en lo que vendría siendo algo así como la ofensa gratuita. Y es que vamos a estar hablando sobre lo que sucedió, este altercado entre Andrew Tate y Greta Thunberg, que hace unos días ocupó el internet, y cómo este referente de la masculinidad tóxica que es Andrew Tate, que si ustedes no saben, no importa, les vamos a dar un poco más de contexto respecto a quién es esta figura, por qué se hizo relevante en internet, y que de hecho es uno de los más vistos en internet, porque pues más o menos así se maneja en esta especie de negocio que se logra a través de ganar la atención de las personas en redes sociales, pues va y molesta a ciertos perfiles que ya pueden amplificar como el conocimiento que se tiene de él, y en este caso pues pensó que era buena idea humillar a Greta Thunberg, que ha sido la representante de una generación entera que padece la ansiedad climática, y pues las cosas no salieron como él esperaba, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. También de lo sencillo que es para algunos hombres ponerse en una posición de como de aleccionar a las mujeres, pero no solo de aleccionarlas, sino también de denigrarlas solo por ser mujeres jóvenes, pero en este caso nuestra mujer joven se ha caracterizado por nunca dejarse por este tipo de perfiles.
Sí, como de superioridad, ¿no? Y una egolatría de alguna cierta forma.
Pero es que es lo que ya se ha dicho varias veces, digo, no y no solamente relacionado como temas de género, que es como esta falsa seguridad o esta que te da el hecho de sentirte respaldado por cientos o millones de seguidores, que dicho sea de paso, pues este cuate cuenta con millones de seguidores, y es justo eso, el hecho como de esta seguridad que te da, o el sentirte respaldado por cualquier tontería que puedas decir, solamente pues porque tienes cierto número, y esos números, que en la vida real puede que no sean ni siquiera personas reales, te dan como este empoderamiento. De decir, cualquier cosa que yo diga, no importa si me lo invento, mira, ahí
claro.
Está.
Claro. No, que saben que va a ser escándalo, ¿no? O sea.
Sí, y muchas veces justo este fenómeno de que ya, yo a veces, no quiero que sea una disculpa a Andrew Tate, pero yo a veces decía, es que a veces yo ni siquiera estoy seguro que digo, él no, porque pues, sí, o sea, ya está demostrado inclusive, que eso es lo que más adelante vamos a decir, que pues es una persona de dudosa reputación. Yo decía, ¿cuántas veces estos personajes del internet ya solamente son justamente eso, un personaje? Uh-huh. Y que ni siquiera están casados con lo que piensan o con lo que dicen, sino que es ya esta persona que se crearon y sienten como el compromiso de seguir siendo como estos trolls del internet y cosas así.
No, y deja
así,
de pues. Compromiso, pues porque están generando tensión y todo también, eso. Les, o sea, es también, como, esto de si hablan de mí, es está bien, no importa si sea bueno o malo, ¿no?
Sí.
Pero aun cuando sean personajes o no, lo que es cierto es que funcionan como referente para muchísimas personas que los ven y los consumen y que les hace sentido. O sea, lo tremendo de esto es que hay gente que piensa que Andrew Tate tiene la razón porque pues se alinea a sus ideas, a su propio esquema de pensamiento y dicen, vaya, por fin hay una persona que dice todo esto que yo estoy pensando. Eso es lo preocupante.
Sí, que
eso
realmente
es lo que
son
da miedo.
Seguidores que sí se sienten identificados.
Sí,
¿no?
Claro. Ajá. Sí, sí. O sea, al final de cuentas, ese cuate, como en otras figuras polémicas, son solamente la cara de millones de personas que piensan o sienten como él, ¿no? Tanto como para lo bueno como para lo malo.
Pues vamos a darles más contexto de esto regresando del corte. Ya saben, escríbanos para llevarse este libro y para participar sobre sus impresiones de este caso que probablemente siguieron en redes sociales y que si no siguieron, les invito a quedarse con nosotros para que les contemos qué fue lo que pasó y por qué nos parece relevante.
@5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Polémico. Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Potente.
Punto 5. Punto 5.
Gracias por estar de regreso aquí en los lunes de ellas en Punto 5. Recuerden que pueden escribirnos en Punto 5 en Facebook o en @5Radio en Twitter, porque el día de hoy estamos hablando sobre lo que ocurrió con Andrew Tate y Greta Thunberg hace un par de, pues no son un par de días, es como un poco más, unos días pues. El chiste es que si ustedes no saben quiénes son estas figuras, pues le pongo en contexto. Greta Thunberg, les decía yo, que ha dado voz a esta generación que dice que se nos está acabando el tiempo para cambiar las condiciones climáticas que nos afectarán a todos por igual. Es decir, tiene varios pecados que la hacen un sujeto muy atractivo de las críticas de los hombres poderosos. Para empezar, es mujer, es muy joven y desafía al poder. Y eso le ha valido que diversos presidentes y comunicadores le hagan ataques personales. Podría mencionarles a Donald Trump, a Vladimir Putin, entre otros que han hablado contra su trabajo porque dicen que es muy joven, que le hace falta vivir y que bueno, o sea, a pesar de que hay conocimiento científico detrás, pues siempre hay detractores por ahí. También ha sido llamada una embajadora de la conciencia y de la paz, que además ha puesto sobre la mesa este hecho de que nuestros políticos no trabajan por la verdad en general. Y aunque los datos del cambio climático están ahí, pues hay todo este negacionismo o esta indiferencia hacia algo que debería mantenernos preocupados a todos. Y pues ella se encuentra en redes sociales con Andrew Tate, que si usted es un afortunado que no sabe quién es él, voy a venir aquí a romper un poco esa fortuna para contarles
esa paz.
Que es un influencer que se ha hecho famoso por sus declaraciones abiertamente misóginas y por promover discursos de odio. Este sujeto sube a internet instrucciones para abusar de las mujeres, da su opinión respecto a que debemos ser tratadas como objeto y como propiedad de los hombres, que ya es momento de que alguien nos devuelva nuestro lugar porque andamos muy alebrestadas y demás, ¿no? Y lo que les decía en el bloque pasado es que eso es lo que me parece tremendo. Allí afuera hay un montón de hombres que creen efectivamente que haya una especie de afrenta personal contra ellos en esta búsqueda de la equidad. Este señor es súper importante en redes sociales en el sentido de que es una de las figuras más vistas por entre que la gente que lo odia y dice cómo se atreve a decir esto y los que dicen wow, por fin un hombre de a de veras viene y nos explica cómo recuperar la masculinidad. Además de que pues es un cuate que hace mucho dinero a partir de esto, es como un gurú de negocios, ¿no?
Sí, porque además también, dicho sea de paso, el cuate es un ex peleador profesional de kickboxing, porque es como toda esta figura de lo que en algún momento tal vez muchos, digo incluyéndome yo, tal vez cuando tenía como 16 años, 15 años, esta figura de lo que, entre comillas, por fuera es solamente como un hombre exitoso, un cuate que es bueno para los madrazos, un cuate que está mamey, un cuate que tiene un buen de dinero, un cuate que según eso le da bien chido con las mujeres, Yo te comentaba ayer que a mí me gustaría creer que la gran mayoría de sus seguidores son morros jóvenes, de lo cual ya no estoy tan seguro. Uh-huh. Es considerable el hecho de saber que muchas personas tal vez de nuestra edad, qué sé yo, más grandes, más chicos, que tal vez con un criterio más formado siguen teniendo a Andrew Tate como un role model, como una persona a la cual les gustaría imitar, llamémoslo así.
Ajá, como podría pasar quizás con figuras del narco, entre otros, que dices, híjole, pues podrías tener a alguien más positivo como referente, pero no, pasa que a veces tomamos como héroes a quienes muchos pensaríamos que no deberían ser tal cosa.
Sí, y es justo eso, el hecho de que tal vez así hemos sido educados socialmente durante décadas y décadas o siglos y siglos, como querer imitar o querer soñar con la forma más pura de poder, valga la redundancia. Como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Que esta cosa, como aquí en México al menos, o en varios, bueno, sí, en México, no podría hablar de otro país que pues, donde no vivo. O sea, esta narcocultura está tan arraigada que de verdad, después de lo acontecido, hay figuras que todavía siguen queriendo ser como estas personas que arrebatan vidas y hacen tanto daño a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque representan estas figuras todopoderosas que están por encima de la ley, que tienen poder adquisitivo y vaya, el Andrew Tate haga de cuenta usted que es lo mismo, pero en británico gabacho.
Ajá, sí, tal cual. Y bueno, lo que sucede también es que este Andrew Tate ha sido señalado como el rey de la masculinidad tóxica. O sea, todo lo que el feminismo pretende derrumbar, señalar, criticar, bueno, él hace todo lo contrario y con eso genera vistas, nuevos seguidores de hombres que aspiran a tener esto mismo. Y en algunas ocasiones hemos hablado sobre cómo la figura del mentor hacia las mujeres se presta en muchas ocasiones al abuso. Pero esta persona ni siquiera estaba como en posición de mentor con Greta Thunberg, sino que abiertamente fue como a molestarla en su activismo ambiental o por lo que ha sido reconocida e incluso premiada en otras ocasiones, y le lanza un tuit diciéndole, oye Greta, ¿quieres ver todos estos coches uh-huh. que tengo en mi casa y que por cierto contaminan un montón y saber cuántos gases invernadero puedo...
¿Cuántas emisiones provocan todos mis autos?
Generar? Bueno, pues dame un correo y yo con gusto me pongo en contacto para hacértelo llegar, ¿no? Un poco como queriéndolo humillar.
Sí, sí. Y todo esto es de una gasolinera, cargando gasolina en un Bugatti. Digo, para los que no son como expertos en carros, pues son carros súper lujosos, son súper deportivos, que por supuesto pues no se llenan con 200 pesos de la roja, ¿no? Y que es equitativo la forma en la que contaminan.
Así es.
Y que seguramente también esto es parte de alguna estrategia publicitaria de la que él es influencer y fue su manera de decir, miren estas marcas. Supongo que algo...
No creo porque, bueno, no estoy en capacidad de asegurar nada. Creo que... Yo rescato dos cosas. Creo que simplemente fueron ganas de picar el avispero a este vato. O sea, que dijo, estaba aburrido en su casa y dijo, pues, ¿qué hago? Y de nuevo, todas estas actitudes que no son la primera vez que lo hace siempre le son celebradas. Uh-huh. Entonces, pues seguramente el cuate dijo, pues, ¿por qué no? Y dos, yo no creo que estas marcas que son carros de lujo o marcas de super lujo usualmente relacionadas a un estatus, a una clase, a una educación, no sé si estarían como dispuestas a trabajar con Andrew
pues
Tate.
Claro, no, mira, o sea, es un sí y un no, porque... es un influencer, evidentemente sí. Sabe lo que está causando, no es como, no dan paso sin guarache, o sea, ellos perfectamente saben como a lo que van y es como, vamos haciendo esto y, O sí, sea, contestarle, no, claro. Contestarle a ella, así como cuando dentro del activismo dices, ¿qué puedo hacer de estrategia para solucionar este problema? Ah, ok, etiqueto. O sea, tienes que pensar en cómo hacerle, o sea, a qué personas llegarles, a quién vas a tuitear. Todas estas estrategias, sí, claro, de comunicación que se llegan a tener como los grupos activistas. Los influencers también hacen eso, y definitivamente por lo de las marcas, y claro que eso vende, y los retweets y toda la atención que puedan llegar a tener, y sí, captan la atención, pero vamos, ¿de qué manera, no? ¿Y a costa de qué?
Sí, era lo que yo decía, o sea, puede que el vato sepa cómo funciona, y estoy seguro, digo, claro, para la cantidad de seguidores que tiene, más bien lo que yo decía es que no estaba al 100% seguro que hubiera estado como... con la aprobación de, por ejemplo, de Bugatti, que es el carro que pone en la foto, pues uh-huh. Porque, o sea, no sé qué tan de acuerdo esté una marca en contratar a este cuate, teniendo en cuenta la reputación que tiene o la actitud que puede tener, ¿no?
Sí, sí lo creo, pero también veo aquí un fenómeno muy común de parte de los bullies o de los abusadores, que es, él percibe a Greta Thunberg probablemente como alguien inferior. De hecho, creo uh-huh. que lo ha hecho explícito, sí. Como alguien fácil de molestar porque es mujer, porque es joven, porque él no la percibe como alguien con las mismas posibilidades de devolver el golpe. Y Greta Thunberg lo que hace es devolver el golpe con el insulto ancestral que supongo que ha funcionado desde tiempos de uh-huh. la civilización griega. No sé, supongo que ahí desde ahí ya funcionaba. Debe haber estudios al respecto porque ella le contesta con sarcasmo y le dice que le mande un correo a algo que se traduciría como energía de pene pequeño uh-huh. @consíguetunavida.com. Este insulto es suficiente para emascular a cualquier macho, que muchas veces, pues sí, compensa esta necesidad de probar su masculinidad a través de riquezas, a través de autos, a través de presumir que tiene muchas mujeres a su disposición, ¿no? Y con eso, pues el internet lo celebró mucho, supongo yo que porque siempre nos da esperanza ver al bully caer con toda la fuerza que pensaba aplicarle a la otra persona. Creo que es muy reconfortante para la sociedad en general.
Y sobre todo porque de verdad, puede que este sea un lenguaje muy millennial o centennial, pero de verdad usted no se imagina la repercusión que tuvo la respuesta de Greta. Tomando en cuenta lo que les había dicho antes, que este cuate es un ex peleador profesional de kickboxing, hubo muchísimos números de este cuate tuvo tal récord bien machín, pero no le pudo ganar a una niña de 14 años, ¿no? Ajá. O sea, y también tome en cuenta usted que todo esto se lo están diciendo a una persona que basa literalmente su personalidad en los comentarios de los otros, es decir, Andrew Tate, ¿no? Que es la persona que es por los comentarios de los demás. Entonces, y de nuevo, creo que nadie de los que está acá podemos, ni para lo bueno ni para lo malo, no podemos como imaginarnos lo que es que literalmente millones y cientos de mensajes te lleguen, tanto apoyándote como ahora a ti haciéndote burla. Entonces me imagino que debe ser algo que este cuate pues no estaba acostumbrado.
Sí, y yo creo que ahí en cuanto a la economía de tweets y retweets y atención se dividió. O sea, si él buscaba captar toda la atención mediante uh-huh. No sé, ¿qué te gusta? Pues provocación, ajá. Esta provocación que le hizo a Greta, pues se fueron 50-50 en realidad, ¿no? Porque entonces sí también, o sea, porque Greta se defendió de una forma, de una buena forma.
Pues,
o sea,
vamos, pues fue más sarcástica.
Fue más, sí, claro, más le ganó en eso, ¿no?
Y sobre todo porque lo que te digo, o sea, fue un ataque, fue una respuesta ante un ataque no solicitado, es decir...
¿Quién le estaba apelando, no? ¿Quién le estaba hablando,
o sea,
a él?
Seguramente,
¿no?
Greta estaba ahí viendo los Simpsons o qué sé yo, y pues este cuate estaba cargando gasolina y dijo, ay, mira, toma una foto. Sí.
Pero tenemos que hablar de todo lo que desencadenó este breve, es el talón de Aquiles de todos, sí, los machos, esa parte que no importa todo lo que nos digan las clases de sexualidad respecto a que el tamaño no importa, lo que vemos aquí reflejado es que el tamaño les importa mucho más a los hombres de lo que cualquiera de nosotros pudiera pensar, y que con este insulto han caído imperios a partir de estas aseveraciones.
Sí. Ya tenemos comentarios, muchas gracias. Díganos usted, la pregunta que le hacemos el día de hoy, ¿cuál es el discurso de odio que se suscitó en internet que usted más recuerda? @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos un corte de estación y regresamos.
Punto 5. Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso aquí desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a quienes nos han estado mandando sus comentarios acerca de los discursos de odio que recuerdan en el internet.
Y antes de continuar, le damos la bienvenida a Jackie. ¿Cómo estás?
Hola, Jackie, estoy muy feliz de saludarlos. Buenas tardes, espero que estén disfrutando este programa. Mis redes sociales, en Twitter aparezco como @YaquinoTuitea y en Instagram aparezco como otra Jacqueline. Estoy muy contenta de estar con ustedes.
Ya te extrañábamos mucho.
Sí. Sí, y la pregunta, si usted recién nos va sintonizando y les damos un poco de contexto, si no escucharon la primera media hora del programa, estamos hablando acerca de pues este encontronazo mediático o esta, y todo lo que, porque viene la parte más turbia acerca de este vato. La pregunta que les hacíamos, o que les hacemos, es ¿cuál es el discurso de odio que usted más recuerda en las redes sociales? Nos dice por acá el buen Alfonso Sandoval. Buenas tardes. Los discursos de Donald Trump sobre la supremacía blanca. Más bien aquí la pregunta es sobre qué grupo no hizo un discurso de odio.
Oye,
Trump.
Sí.
Sobre la supremacía blanca y algunos más de Ladies y Lords. Retrógradas todos. Participo por el libro. Saludos y buen inicio de semana. Muchas gracias. Saludos para ti también. Alejandro Casillas nos dice, saludos, ni Paquio cayó tan duro en la lona como el ya mencionado. Efectivamente, o sea, este tipo de memes o comentarios o burlas resonaron fuertemente en él. Nos dice Pedro a través del Facebook Live, creo que se dejó ir con todo sobre Greta porque existe una asociación con las siglas Greta que se dedica a investigar abuso sexual infantil y él, y como lo detienen fue de una manera épica, vaya, cayó bajo su propio juego. Y con quién y quiénes los detienen, digno de una película. Triste, pero es verdad. Para allá vamos, efectivamente.
Sí, para allá vamos. ¿Tenemos otro comentario o le seguimos ya?
Échale.
Ah, muy bien. Bueno, en lo que llegan más comentarios. Bueno, pues después de este insulto muy bien merecido, si a mí me lo permiten, pues yo creo que Andrew Tate, que además anda presumiendo que sabe mucho de ajedrez porque su papá era un gran campeón del ajedrez, pues resulta que no le salió tan estratégico como él pensaba y se tardó varias horas en recuperarse y cuando volvió a aparecer en el internet lanzó un video ridículo, ridículo, digno de parodia, donde sale con una bata así como un Hugh Hefner.
Justo, el estereotipo de este cuate, de este macho alfa que sale triunfante.
Con un puro.
Fumando puro en una bata y hay una especie como de coñac, whisky, y algún alcohol que tenía por ahí.
Y su gran estrategia, muy de bully, fue decir, gracias Greta por admitir que tú tienes un pene pequeño. Y todos nos quedamos como, bueno, eso ni siquiera es gracioso. O sea, una estrategia de primaria de no tú. Tú eres el huevo podrido. Así,
un puntito más que tú, ¿no?
Esa fue la que aplicó, pero este episodio de venganza poética, que es el que mencionaban hace rato, fue que sale con unas cajas de pizza que yo no sé si esto sea real o mito urbano, pero de todos modos suena bien, que gracias a las pizzas...
Sí,
fue gracias a eso. Bueno, gracias a las pizzas, la policía pudo encontrar a Andrew Tate en Rumania y pudieron localizarlo. Y pues ahora está detenido por el delito de trata de mujeres, porque además él ha hecho toda una industria a partir de generar contenido pornográfico que después sube a plataformas del internet, que ahora sabemos que muchas veces le mentía a esas mujeres diciéndoles que las amaba, que se quería casar con ellas y pues cuál, lo que quería era vender el cuerpo de todas ellas y pues parece que ahora la justicia está actuando sobre él.
Todo esto en pues en asociación con su hermano, Tristan Tate, que digo, aquí obviamente Andrew es la persona, es el del dúo, es el más conocido al ser pues la cara. Eso, digo, estoy aquí tomándome un poco atribuciones al deducir que Tristan, pues su hermano, pues podría ser una persona igualmente detestable o igualmente ahí un poco desagradable. Pero sí, efectivamente, en el video de repente él hace la seña así como, déjame estas pizzas aquí. Y así es que diciendo, ay, mira, porque estaban en un lenguaje que no era inglés y buscando, pues sí, se dieron cuenta que efectivamente estaba en Rumania y pues le cayó la ley al cuate.
Sí, que además él decía algo así como, pásame las pizzas y no voy a reciclar el cartón. Y pues fue ya el último mensaje de Greta fue, eso pasa cuando no reciclas tus pizzas, ¿no? Entonces quedó como triunfadora. En toda esta situación, además una triunfadora muy elegante, si me lo permiten. Y mientras este cuate está en la cárcel enfrentando cargos que ojalá sí sea severo, no sé qué tanto va a operar la justicia porque es una persona muy bien conectada, muy millonaria.
Claro. Ajá.
Pero lo tremendo es que él ha generado cursos a los que se inscriben miles y miles de personas acerca de cómo ser un macho exitoso. Entonces, esta persona que engaña, que abusa, que se burla de otras personas, pues también tiene a toda esta base de seguidores que aún ahora están diciendo, ay no, pero no era para tanto, él ya había dicho que lo iban a meter a la cárcel y que era una mentira y que había que estar al pendiente de esto. Y pues creo también que algo muy importante que hay que mencionar es como esta contraposición evidente entre machismo y la defensa del medio ambiente, como que el machismo por sí mismo trae implícita estos ímpetus capitalistas, esta individualidad, espíritu de competencia versus la parte que tiene que ver con el bienestar de todas las personas, con el cuidado, con el poner atención a lo que pasa más allá de nosotros mismos, que en este caso pues quizás estaría representado por Greta, pero que sí nos pone a pensar por qué admiramos una cosa y no admiramos lo otro, que es pues tratar de que todos vivamos en condiciones de justicia y equidad.
Y para que no quede al aire las acusaciones o no dar la información concreta y que vean que de verdad no es información o acusaciones menores, Andrew Tate fue detenido el 29 de diciembre por la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y Terrorismo en Rumania. Específicamente están acusados de haber obligado a 6 mujeres a grabar contenido erótico en contra de su voluntad y de violar al menos a una de ellas. O sea que no son palabras menores.
Sí, y fíjate que aquí creo que también lo importante es eso, que existíamos un precedente en ese sentido, pues, porque sí, suena a lo mejor como a una película con final feliz, que dices, ah, mira, los encontraron gracias a este dato de las pizzas, que yo también dudaba si era realmente cierto, si habría sido por eso o no, que, porque dices, a ver, si realmente los están buscando, pues debieron de haberlos encontrado tal vez antes, ¿no?
¿Desde cuándo, sí?
Ajá, pero bueno, el punto es como, okay, ya está. Ahora lo importante es ver que sí se haga realmente justicia y que no quede como, o que no salga, pues sí, que no se salgan ellos con la suya, a final de cuentas. Porque, y creo que deberían de haber sido imputados no solamente por eso, sino por todos los demás daños que hayan causado. Porque si te pones a rascarle, hay mucho, creo que hay mucho por lo cual tener que pagar en ese sentido.
A mí algo que me pareció muy alarmante era en uno de los artículos que leí, que la mayoría de los seguidores de esa persona eran adolescentes y consumían mucho el contenido de TikTok que él hacía, justo fomentando pues ese tipo de conductas que para este tiempo ya ni siquiera deberían de existir.
Eso por un lado, y creo que también de esa situación del consumo, sí pienso que algo de nuestros tiempos es que estamos muy relacionados con lo que sucede en el social media y estamos consumiendo lo que sucede en Facebook, en TikTok, en Twitter, pero nos falta mucho la sabiduría para decir la mejor manera que tengo de que esto no pase es dejar de ver este contenido. Uh-huh. Porque tanto si lo ves para indignarte o escandalizarte o lo que sea, como si estás de acuerdo, pues al final les estás dando vistas, millones. Sí. De alguna manera ellos lo que quieren es eso, es tener esa base de personas que los estén viendo. Y a veces hacemos lo contrario de lo que deberíamos hacer, que bueno, también yo leí en un artículo a alguien que mencionaba de alguien que era muy celebrado, ya no me acuerdo el nombre de esta persona, que luego resultó ser un pederasta, ¿no? Y cuando la gente dijo, ah, es un pederasta, lo dejaron de ver y que ahora ya ni nos acordamos de cómo se llama. Y creo que una pregunta importante es ¿por qué exaltamos, glorificamos o le damos algún tipo de poder a estas figuras que realmente no son únicamente como... O sea, más que todo son dañinas, es lo que quiero decir.
Pues es que creo que era lo que decíamos al inicio y tal vez aquí entramos cada vez como a temas más complicados o que involucran más cosas. Principalmente tal vez por un tema de aspiración, porque ¿cuántas películas no tenemos o cuántos programas o cuánto contenido a lo largo de la cultura pop que muchas personas piensan que no impacta como en la psique de la sociedad?
Pero sí te influyen.
100%. Sí, claro. Uh-huh. O sea, ¿cuántas veces nos han vendido que la vida del mafioso es interesante, ¿no? Como Scarface o como Los Intocables o como The Goodfellas, que o sea, son los vatos malos, temidos, pero que tienen el poder, que tienen las armas, que tienen los carros. Y por el contrario, está este otro lado que nos venden o nos han hecho creer que ser bueno es aburrido. Sí. ¿Y quién va a querer eso? Obviamente era lo que decíamos al inicio, ¿no? Un símil de eso, tal vez aquí no tenemos gángster que trafican con whisky, pero pues tenemos otro tipo de mafiosos que trafican con otro tipo de cosas, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, como el efecto Dahmer, me acordé de él también.
Ajá, esa, o sea, justo, o sea, ¿por qué te vestirías de él en un Halloween, ¿no? O sea, un cuate que pues a todas luces es un ser despreciable y asesino y todavía hay personas que se atreven a siquiera justificarlo. Entonces, sí, creo que este hecho de que nos han enseñado, nos han venido que ser malo
es cool
porque ellos tienen el poder y porque siempre salen con la suya, pues aquí vemos que ha tenido repercusiones en la vida real más allá de las películas, ¿no?
Y que además admiramos a los poderosos, pero quizás deberíamos preguntarnos ¿por qué admiramos a los poderosos y no a los justos? Eso es una buena pregunta para irnos el día de hoy. Ajá.
Pues sí, yo sigo teniendo, o sea, creyendo que todo es por una aspiración.
Sí, 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 pero ¿por qué? O sea, reflexionar sobre por qué tenemos eso en mente sería una buena tarea que nos podemos llevar hoy.
Sí,
yo creo que puede prestarse un montón como cuando estás más chico, ¿no? Tal vez cuando tienes, no sé, 12, 15 años, por encajar, porque todavía no estás como seguro de ti o estás como en ese proceso de saber quién eres o qué cosas de verdad tú consideras que están bien o que están mal. Tal vez eso te puede persuadir y por eso aceptas como posturas diferentes y ya cuando creces dices como estaba muy equivocado.
Pero sí tiene que ver como los valores, ¿no? O sea, pues, o sea, es que es eso, o sea, cómo creces con qué tipo de valores creces que te parece más importante o un ejemplo a seguir.
Pero no sé, porque muchas veces la necesidad puede más que los valores.
Es que ese es el problema. O sea,
como dependiendo de la situación en la que estás.
Si hay un cuate que, imaginemos un adolescente, nada más antes para irnos, imaginemos dos adolescentes, uno que ha tenido todas las oportunidades de estudiar, de salir adelante, creciendo en un buen ambiente y demás, y aún así sigue, o sea, tenemos como estos dos símiles, ¿no? Ese cuate puede tener más tendencia a admirar a Andrew Tate porque le resulta una figura, claro, más familiar. Ahora imaginémonos a un adolescente que no tuvo recursos, que vivió y creció en una colonia difícil, donde la única forma de salir adelante tal vez era metiéndose en las guerras del narco, pues es lo mismo. Sí. Son dos ambientes diferentes en
pero
donde
te llevan igual, ¿no?
Exactamente, a admirar a las figuras incorrectas y demás. O sea, son situaciones bien complejas que, de nuevo, mientras más avanzas en el problema, y estoy entrecomillando problema, más te das cuenta que son más los factores que los rodean y no puedes hablar solamente de algo aislado.
No.
Tacanijo.
Sí.
Pero tenemos que ir a un corte porque estamos muy emocionados.
Podríamos
si no
irnos acá, pero ya.
Sí. @5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
@5
Radio UDG.
Curioso.
.5
Muchas gracias por seguir con nosotros en los lunes de ellas en .5 desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy estamos platicando sobre la afrenta que tuvieron en Twitter Greta Thunberg y Andrew Tate, un indeseable de la vida y del internet, aprovechando que estoy frente al micrófono para decir lo que todos pensamos. Y quizás pienso que vale la pena reflexionar también sobre cómo, si bien las feministas nos estamos preguntando cosas todo el tiempo respecto a la creación de nuestros conceptos, o por qué nos comportamos de cierta manera, o cómo influye la sociedad en los logros que vamos teniendo o en nuestras expectativas o demás, en algunas ocasiones hemos hablado sobre la necesidad de que los hombres también se pregunten cosas en este proceso de deconstrucción. Y creo que un punto importante que podrían preguntarse o que podríamos sugerir que se evalúe es esa absoluta sensación de autoridad que el machismo ha impuesto a los hombres. Es decir, se sienten con esta superioridad moral, o sea, la palabra es esta autoridad de venir a explicar cosas que no hemos preguntado en algunos casos, o que creen que es necesario que las mujeres sepamos. Y el caso de Andrew Tate me parece que es este caso de falsa autoridad que fue afortunadamente desafiada, ¿no? Como diciendo, mira cómo tu lucha contra el cambio climático, eso no me importa, ¿no? Yo soy el que tiene el poder, la atención y todo lo que se necesita. Y aunque ahora lo estamos viendo reflejado, como les decía, en alguien muy indeseable, creo que es muy común que a veces las mujeres aceptemos implícitamente esta autoridad por parte de hombres conocidos o desconocidos, y lo mismo del otro lado, que la ejerzan pensando que es como un derecho o una seguridad que ya tienen por sentado, y que creo que sería bueno preguntarnos el día de hoy por qué lo hacemos de esa manera con miras a algo más constructivo, básicamente pues con dejar de hacerlo.
Sí, tener esa reflexión, ya seas hombre o mujer, o sea, ¿qué tanto tenemos inmerso eso? Porque es eso, a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero a ver, o sea, si ya se está mencionando que va a haber, bueno, reflexionemos sobre lo que pensamos, sobre hacia dónde nos lleva nuestra atención las cosas que consumimos en internet. Básicamente eso, ¿no? Y ya de ahí podemos partir, sí, a acciones y a cómo nos comportamos y demás.
Sí, lo aquí, no sé si la palabra es alarmante, es justo eso, el hecho de, uno pensaría que como adulto uno tiene un criterio más formado y es capaz de discernir qué está bien y qué está mal consumir, o cuál opinión está medianamente certera o cuál no. El detalle es cuando un morro de 14, 15 años, que está como en esta edad de absorber todo lo que le dicen, empieza a crecer como con estos, y no solamente en el aspecto de Andrew Tate, ¿no? Sino en cualquier como discurso con tintes radicales o con tintes de segregación o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que más bien hay que aceptar que figuras como este vato nunca van a dejar de existir. Y en cualquier aspecto, en la salud, en la economía, en las criptomonedas, no sé, en cualquier cosa.
En religión.
En religión, en política, o sea, las figuras como este cuate nunca van a dejar de existir. Siempre han existido, el detalle es que ahora tienen un medio como lo son las redes sociales.
Sí, y esta reflexión que mencionaba creo que es importante, o sea, no solamente al interior, nosotros mismos, sino también impulsarla, evidentemente, desde la educación y la familia, ¿no? Uh-huh. Si desde ahí vamos manejando que los valores son más importantes, que uh-huh. no importa, a lo mejor ni siquiera tu nivel económico y demás, pues puede ser también por ahí una solución, un camino hacia un poco de luz. Y que lo que mencionabas hace rato de lo de las empresas, de si no estabas tan seguro de que estuvieran conscientes.
Ah, fuera del aire.
Ah, no, antes, okay. antes de cerrar un bloque. Que estuvieran tan conscientes estas empresas grandes que representa uh-huh. Andrew.
Ah, ya.
Ajá. Bueno, creo que también esa reflexión al interior de las empresas. ¿Quiénes están dando la cara por...? Porque créeme que muchas veces no lo piensan. Es como, ¿tienes seguidores? Sí, o sea, no importa. Ah, sí. Está en números, no importa los valores también. O sea, no importa qué es lo que hay detrás de ese personaje que lo siguen miles y millones de personas, ¿no?
Y a esos poderosos los ensalzamos nosotros, viéndolos como audiencias. Ajá.
Sí.
Sí, y es que también ahora entramos a un nuevo role model o a una nueva figura de idealización que es justamente el influencer.
Ajá. La neta.
O sea, sí. antes quería ser de nuevo como
el de la tele, ¿no?
Como, ajá, uh-huh. antes quería ser cantante, quería ser presentador de TV, quería ser una figura del narcotráfico, ¿no? Ahora quiere ser un influencer.
Sí, pero ¿quiénes son esas personas, no? Sí, detrás sí. de todo eso.
Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que compartieron sus opiniones y nos escucharon en este inicio de semana. Alan Osorio, tú eres el ganador de este libro, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. Por favor, ven a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes. Y para todos los que nos estén escuchando, atentos que durante estas semanas de vacaciones se acumularon varios regalos para ustedes, cortesía de nuestros amigos de Planeta. Entonces, estén pendientes.
Muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy.
Yo soy Jacqueline Nava, me dio gusto saludarte un ratito. En Twitter aparezco como @JackieNoTuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline.
En este micrófono estuve Edith Preciado, @Predit, con doble E tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @DimeChascona. Nos escuchamos a la próxima. Adiós.
Chao.
Bye. Adiós.
Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico.